Muy bien, vamos a continuar entonces en el libro de Santiago. Hoy empezamos con el capítulo 3 y les voy a pedir que me acompañen allí, por favor, con Santiago. Hemos estado viendo lo que es la fe en acción y Santiago ha estado enfatizando cómo se ve la fe en diferentes aspectos. A veces hemos pensado que la fe es algo interno que no tiene ninguna manifestación externa, pero el libro de Santiago nos enfatiza la necesidad de que nuestra fe sea visible. Y el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo 3 y vamos a ver los versos del 1 al 12. Y este es el bosquejo. Santiago nos va a enseñar en el capítulo 3, a partir del verso 1 y hasta el 12. De hecho, el tema de la lengua va a continuar, pero en esta parte vamos a ver que no solamente las obras son importantes para Dios. La semana pasada vimos que la fe sin obras, ¿qué? Está muerta. Fe sin obras está muerta. No hay forma de que digamos que tenemos fe sin tomar acción, sin obedecer. Así de que Santiago nos va a mostrar que las obras son importantes para Dios, pero también las palabras son otro tipo de obra, por así decirlo. Y nos va a mostrar que una lengua bajo control es evidencia de madurez o integridad espiritual. Así de que si tú piensas que eres muy espiritual, pero eres muy lenguón, entonces no eres congruente. Lo que vamos a ver aquí es que una lengua bajo control muestra un carácter que ha sido madurado, perfeccionado, que es congruente espiritualmente, que es íntegro. Ok, y vamos a dividirlo en cuatro puntos, básicamente en cuatro secciones. El primer punto, la primera sección es verso 1 y 2, es cuida tu lengua, maestro. Literal. Maestro, ten cuidado con tu lengua. Del verso 3 al 6 vamos a ver que la lengua es pequeña pero poderosa. Del verso 7 al 8 vamos a ver que la lengua es un miembro difícil de domar. Es bastante rebelde. Y por último, vamos a ver que el hombre de doble ánimo es un hombre de doble lengua. El hombre que es inconstante en todos sus caminos también lo es en el uso de su lengua. Y lo vamos a ver en los versos del 9 a 12. ¿Sí queda claro? ¿Ya tomaron foto todos? Ok. Muy bien. Ahora, hemos hablado, la semana pasada mostramos cómo Santiago a lo largo del libro va agregando características a la fe. Y vimos que la fe verdadera es probada, capítulo 1. Vimos que la fe verdadera obedece la palabra, no solamente son oidores, sino que son hacedores de la palabra, aquellos que son íntegros espiritualmente hablando. Vimos también que la fe verdadera no hace acepción de personas, no importa si es rico, si es pobre, si es feo, si es guapo, amas y recibes igual a cualquier persona por el hecho de tener fe. Vimos la semana pasada que la fe verdadera actúa, sin obras está muerta, y hoy agregamos que la fe verdadera es congruente en su hablar. Es importante cómo hablas, es importante lo que tú y yo hablamos. Y a veces hemos normalizado nuestro lenguaje con el de cualquier persona del mundo que no conoce al Señor. Y Santiago enfatiza la necesidad de que seamos congruentes en nuestra fe con la manera en que hablamos. Ok, y vamos a empezar entonces desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice: Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amén. Muy bien, vamos a ir al primer punto. Decíamos, cuida tu lengua, maestro. ¿Por qué? Qué interesante que la manera en que comienza el pasaje es haciendo alusión a los maestros. Dice allí en el verso 1, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes. Y te voy a pedir que vayas poniendo aquí la NTV para ir contrastando, por favor, Mario, pon como NTV. Dice, fíjense, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que enseñamos, ¿qué pasa? Seremos juzgados de una manera más estricta. Y qué interesante, porque Santiago no manda esta enseñanza a la iglesia diciendo, tengan cuidado cómo hablan. Comienza y diciendo, tengan cuidado, maestros. ¿Por qué? Porque los que enseñan, los que enseñamos, hablamos mucho y tenemos más riesgo de decir tonterías, barbaridades o herejías que terminen o lleven la vida de otras personas a terminar mal. Ahora, Santiago lo que está haciendo es muy político. Él usa esta frase que ha estado usando continuamente, hermanos míos. Les dice, hermanos míos, no quieran ser maestros, todos ustedes. Ahora, no es que él no quiera que le hagan competencia, no ese es el punto. Pero aparentemente en la iglesia muchos de los problemas se han derivado precisamente por el orgullo que hay en la gente y de que se estaban levantando personas que no necesariamente tenían un llamado para enseñar en la iglesia. Ahora, es muy interesante porque en esa época los maestros eran muy respetados. Las personas que enseñaban tenían un cierto estatus entre las personas, mayormente porque muchas de las personas no sabían leer, de tal forma que las personas que enseñaban tenían mucho respeto a la gente que los escuchaba. Sucedía, ¿se acuerdan?, con Jesús en la época con los fariseos, eran los maestros de la ley, la gente se amontonaba y los tenía. Dice que a ellos les gustaba que los saludaran en la plaza y les llamaran rabí. ¿Por qué? Porque les besaban la mano como señal de respeto. Eran respetados. Y sin embargo, lo que dice Santiago es, tengan cuidado porque no es un llamado para todos y porque hay mucha responsabilidad también. Acompañan, por favor, cuando tú ves Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, verso 2. Ponlo en NTV, por favor, Mario. La invitación de Pablo es para que se levanten personas que sean aptas para enseñar a otros. ¿Me has oído enseñar verdades?, le dice Pablo a Timoteo, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Ahora, nuestro deseo como iglesia es que haya muchos maestros. Algunos de ustedes hemos estado juntos en cursos, hemos participado juntos aprendiendo, porque nuestro anhelo, nuestro deseo es que estén preparados para enseñar, para transmitir el evangelio. Y ese es el deseo que el Señor tiene de levantar maestros. Pero lo que dice Santiago es, cuidado si no estás llamado, porque hay una responsabilidad delante de Dios. Y el énfasis de Santiago aquí es, Dios no solamente va a juzgar las cosas que hacemos, Dios va a juzgar las cosas que dijimos. Dios va a juzgarnos también por lo que hablamos. De hecho aquí, si vas a 1 Timoteo, al capítulo 3, 1 Timoteo 3, 2, y quiero que vean aquí los requisitos para los ancianos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, ¿cómo debes levantar ancianos en la iglesia? Da una serie de requisitos, mayormente de carácter. Ese es el énfasis. Un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio. Debe vivir con sabiduría. Tener una buena reputación. recibir visitas con agrado, huéspedes en su casa, y al final debe tener ¿qué? Capacidad de enseñar. Si quieres ser anciano, dice, es buena obra deseas, dice Pablo, pero es necesario que cumpla esto, 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 y que sea apto para enseñar, que tenga capacidad para enseñar. Interesante, porque si tú vas viendo los siguientes pasajes, dice, no debe emborracharse, no debe ser violento, debe ser amable, no busca pleito ni amar el dinero, dirigir bien a su propia familia, sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Y luego mira lo que dice aquí adelantito, te voy a poner acá, los diáconos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un anciano y un diácono? ¿Alguien sabe? ¿Un anciano y un diácono? Los diáconos son los servidores. Diácono viene de diaconías, que es básicamente servicio. Un diácono es cualquier servidor. Un anciano es el que está para pastorear. Y dice, para ser un pastor o para ser un anciano, necesitas estos requisitos que vimos. Para servir en cualquier ministerio, se necesita de la misma manera, deben ser dignos de mucho respeto. Deben ser íntegros, no emborracharse, no ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos con el misterio de la fe que ahora ha sido revelado, y vivir con conciencia limpia. Comprometidos con el Evangelio y vivir con una conciencia limpia. Y luego, deben ser evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces que sirvan como diáconos. ¿Se fijan cómo no decían, órale, pásale? No, no. Hay requisitos, dice. Y luego, de la misma manera, fíjate esto, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie, tener control propio y ser fieles en todo lo que hagan. ¿Por qué? Si regresas a Santiago, dice allí Santiago en el verso 1, hermanos míos, no se hagan muchos maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, dices, no, pues yo no quiero ser maestro. Si voy a ser más condenado, pues yo no quiero ser maestro. Pero la palabra no es condenación. Mira lo que dice la NTV. Esta es la frase correcta. Seremos juzgados de una manera más estricta. Tenemos una responsabilidad mayor. Tú te paras a hablar del Evangelio, tú escuchas del Evangelio, tú eres más responsable delante de Dios que el que no sabe. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 2, Pablo dice, ah, cada vez que tú señalas que algo está mal, te estás condenando a ti mismo si haces lo mismo? Pablo hablando de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Así que nosotros, una vez que sabemos la verdad, somos responsables de Dios, y obviamente hay una exigencia mayor. Mira Lucas 12:48, apunta a Lucas 12:48, por favor. Mario va a volar rápidamente a Lucas 12:48 de la NTV. Dice el Señor Jesús, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado ¿cómo? Levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, ¿qué cosa? Mucho se le pedirá. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Amados, tú y yo somos responsables de lo que sabemos. Dios no está tan interesado en cuánto sabemos, sino en cuánto obedecemos. ¿Se acuerdan lo que le dijo su tío a Peter Parker? ¿Se acuerdan? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mucho conocimiento conlleva mucha responsabilidad delante de Dios. Y tú y yo no somos ignorantes del Evangelio. Y cada vez que Dios te revela algo a través de su palabra, cada vez que tú entiendes algo de la palabra de Dios y no lo obedeces, acuérdate que eres responsable delante de Dios. No por ignorancia, por omisión. Y hablando de la lengua, que es el contexto que lo está poniendo Santiago, dice el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, te voy a decir algo. Fíjate la conexión. Este pasaje de Santiago tiene como varias capas, porque sin duda esto lo podemos aplicar de manera personal. Comienza Santiago y dice, maestros o hermanos míos, cuidado con hacerse muchos de ustedes maestros. Les comienza Santiago hablando a ellos, pero mira, luego se incluye, dice, recibiremos un juicio más exigente. Él se cuenta entre los maestros. Y luego dice, porque todos ofendemos, y él se cuenta entre ellos. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora, ¿por qué empieza con los maestros? Porque de aquí yo puedo influir sobre ustedes, para bien o para mal. Porque lo que yo diga a muchos de ustedes los va a afectar positiva o negativamente. Y lo que dice es, si el que enseña aprende a hablar con rectitud, ciertamente, hablando de todo de manera individual, si yo logro refrenar mi lengua, entonces voy a tener control sobre mí. Pero hablando de la iglesia, si yo logro refrenar, también logro que la iglesia tenga esta misma actitud. ¿Me explico? Es una segunda capa. No solamente está viéndolo de manera individual, sino a nivel de la iglesia. Y dice, hay que tener cuidado porque es difícil no equivocarse cuando estás hablando tanto. Cada domingo, cada miércoles que pasas y estás hablando, ten cuidado con lo que hablas. ¿Por qué? Porque tú estás guiando para bien o para mal a gente. De hecho, cuando tú ves, ¿se acuerdan cuando empezamos con Santiago? Decíamos que mayormente Santiago nos va a hablar del Antiguo Testamento, Proverbios y de las enseñanzas de Jesús, y es lo que vemos aquí. Este trasfondo de Proverbios y de las enseñanzas de Jesús lo está haciendo evidente Santiago. Cuando tú vas, por ejemplo, Proverbios 18, verso 6, dice Proverbios 18, 6, con sus palabras los necios meten continuamente en pleitos, van en busca de una paliza. Bueno, Reina Valera es más elegante, dice los azotes llama. En la NTV dice, está buscando que le den una paliza. ¿Por qué? Porque continuamente, cuando somos necios, cuando estamos hablando, continuamente nos vamos a estar metiendo en problemas. Y eso es lo que Santiago dice, si alguien, si un varón, si un hombre no ofende en palabra, él está mostrando una integridad espiritual, madurez, está mostrando madurez que puede refrenar todo su ser, todo su cuerpo. Y es lo que va a ver ahorita, o va a mostrarnos ahorita Santiago, porque aunque chiquita, la lengua es muy poderosa. Proverbios 18:7 dice, la boca de los necios es su ruina, quedan atrapados en sus labios. Yo te pregunto, ¿alguna vez por lo menos, has dicho algo y después dices, ¿por qué abrí mi boca? Sí, ¿verdad? Y el problema de las palabras es que una vez que las sueltas, ya no las puedes traer. Una vez que dijiste lo que dijiste, ya, hasta ahí, ya no puedes hacer nada. Puedes pedir perdón, puedes decir la clásica, lo dije sin pensar. Peor todavía. Las palabras siempre llevan intención. Todo lo que decimos lleva una intención. Hasta lo que decimos sin pensar. ¿Por qué? Jesús dijo, vienen del corazón. Las palabras salen del corazón. Así de que, dice, tengan cuidado los maestros. ¿Por qué? Porque la lengua es pequeña pero poderosa. Del verso 3 al 6 nos muestra, y lo hace con dos ilustraciones primero. En el verso 3 dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Los que saben montar saben que el caballo... Una vez, bueno, yo nada más he montado una vez. No sé si todos los caballos se portan igual. Pero al caballo nomás le jalas tantito la rienda y responde. Hace mi primera vez, mi única vez, fue hace como 2 años. Cuando estábamos en el curso de coaching y en el equipo estábamos en un evento y era afuera de la ciudad y tenían caballos en el hotel, era un hotel campestre. Y mi equipo de trabajo dijeron, vamos mañana temprano a montar todos a caballo. Y yo, nunca me he subido a un caballo. Bueno, una vez un pony me tumbó. Pero pues dice, no, que vamos y que son caballos mansitos. Y pues vamos. Nos fuimos todos, nos pusieron una cofia, yo no por si las flies, y luego un casquito, y ya nos pusieron los caballos y nos subimos. Nunca había montado. Y entonces ahí el vaquero nos empezó a decir cómo, ¿no?, cómo maniobrar. Y empezamos a caminar. Y iba un guía que iba al frente y todos los demás íbamos siguiéndolo a él. Pero el caballo que iba atrás de mí, que iba un compañero, se acercaba y quería morder al caballo donde yo iba. Entonces yo lo veía y dije, páralo, no dejes que se acerque, ¿no? Estaba como así de alto mi caballo, ¿no? Pero el caballo nada más le movíamos tantito o le soltábamos y empezaba a acelerarse y lo tranquilo, tranquilo, ¿no? Y esa es la ilustración que toma Santiago. Ahora, hay algo bien interesante, porque en la sabiduría de los griegos y de los romanos, en la época era muy común estos ejemplos, hablar de cómo un caballo por la boca lo podías controlar. Y Santiago dice, mira, un caballo le pones un fierrito en el hocico y le mueves todo el cuerpo con eso, a donde tú lo guíes. Y es la primera ilustración que usa para hablar del control o del poder que tiene la lengua. Ahorita vamos a interpretar esto. Pero dice, lo mismo sucede, dice allí en el versículo 4, mira un barco. Al barco, no importa el tamaño del barco, lo controlas desde un timón. Una partecita muy pequeña comparado con la nave, con el barco completo. Y sin embargo, con esa partecita tú lo mueves a donde quieras. Y es interesante, otra vez, porque algunos eruditos dicen que en la mente de Santiago no solamente está la actitud personal, la manera en que tú puedes controlar tu cuerpo, sino otra vez como un falso maestro o un buen maestro puede mover a la gente en una dirección u otra. Por eso dice en el verso 4, si tú te fijas, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas ¿con qué? Con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Ahora, la lengua no te mueve para todos lados, es la intención. De hecho, ponlo en NTV, por favor. El mismo verso, pero en la NTV. Dice, ¿acaso? No, ahí te juites, el verso 4. La intención aquí, dice, un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, no importa lo fuerte que sean los vientos. Puede haber mucha violencia, mucha fuerza, pero con el capitán decide a dónde, con el timón, decide dónde llevar el barco. Y esa es la idea, el poder que tiene un discurso, el poder que tienen las palabras, el poder que tiene el habla, para bien o para mal. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Tengan cuidado, porque el hablar, las palabras que tú dices tienen mucho poder, pueden mover a las personas. Hay un pasaje que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, por favor. Primera Timoteo 4, 16, mira, ten mucho cuidado de qué, cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Es importante. Por eso hacemos tanto énfasis, por eso somos tan escrupulosos en lo que decimos y cómo lo decimos, porque es por mi bien y por el bien de ustedes. Y cada vez que tú te pares a enseñar, no pierdas de vista esto. Tienes la responsabilidad no solamente de tu vida, sino de la vida de aquellos que te escuchan. Pablo, incluso hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, cuando Pablo se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo sabe que lo van a tomar prisionero, va a subir a Jerusalén y se despide de ellos en el verso 17. En Hechos 20, 17 está el discurso de despedida de Pablo y dice allí en el verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Verso 25, subraya aquí: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo dice: yo estoy tranquilo, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios, pero tengan cuidado porque van a entrar algunos que van a hablar cosas perversas. ¿Por qué? Quieren discípulos, se quieren hacer maestros y quieren atraer los discípulos hacia sí. Ese es el peligro y por eso es importante. Y dice Santiago: ten cuidado con lo que hablas, porque el barco se mueve con el timón y el capitán lo lleva a donde él quiere. Ten cuidado porque al caballo le pones el freno y mueves todo el cuerpo para donde tú quieres. Y de hecho, dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora, esto lo podemos tomar en sentido positivo o negativo. Hay personas que se paran y pueden hablar y te hacen sentir bien. ¿Estás de acuerdo? Personas que te animan o te consuelan con sus palabras y es a través de la lengua. Algo pequeño que puede hacer grandes cosas. Un discurso que cambia una nación, un discurso que mueve a la gente para la acción, pero también lo puede hacer con una connotación negativa. Y eso es lo que dice allí. En la segunda parte dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego. Es decir, así como puede hacer grandes cosas para bien, la lengua puede causar un desastre enorme. Y en la antigüedad, un incendio era lo peor. Roma fue puesta a fuego, fue una catástrofe. ¿Por qué? Porque pues no había bomberos como ahora, ¿no? Así de que un incendio era difícil de controlar, era un daño extremo el que padecían las ciudades. Y dice: la lengua puede prender un incendio, un grande fuego. Es algo peligroso. De hecho, el libro de Proverbios nos muestra en varios pasajes. Ve a Proverbios 16, 27, por favor. Y pon NTV, Mario, porfa. Proverbios 16, 27 dice: los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son que un fuego. Fuego destructor. Los sinvergüenzas. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Y los violentos engañan a sus compañeros, lo llevan por un camino peligroso. Faltó el 28. El alborotador siembra conflictos, el chisme separa a los mejores amigos. Básicamente te habla de los sinvergüenzas, del alborotador y básicamente los violentos. El punto es, a través de tus palabras, ¿qué experiencia has tenido? ¿Mayormente hablas para edificar, para bendecir, para animar, o destruyes amistades, enciendes fuegos, creas pleitos? ¿Cómo eres conocido en tus palabras? Y es importante. Hermanos, la iglesia, los cristianos tienen fama de chismosos. Los cristianos tienen fama de repente de, ya sabes, de, mira, vamos a orar por fulano. ¿Qué tiene fulano? ¿No sabías? Ok, mira, vamos a, para orar. Para orar, ¿no? Y entonces te digo qué pasa, pero no te voy a decir nada más lo que pasó, te voy a decir por qué pasó, según yo, ¿no? Posiblemente ande mal, fíjate, porque mira, le pasó esto y tú sabes que Dios, si no andas mal, no te va a pasar nada, ¿no? Pero, ¿qué tipo de creyentes somos nosotros? ¿Hablamos para edificar? ¿Hablamos para bendecir? ¿Somos personas que somos conocidas porque somos prudentes, porque somos sabios para refrenar nuestra lengua? ¿Varones perfectos, mujeres perfectas, o somos conocidos por andar incendiando amistades y relaciones? Es importante. Otra vez, si alguno, dice, puede retener, refrenar su lengua, este es alguien maduro, este es alguien íntegro espiritualmente hablando. A veces se da mucho. La iglesia, como en todas las relaciones, se presta para que hablemos. Y a veces es casi natural que se den esas conversaciones no tan santas, pero tenemos que pensar. Lo que nos dice Santiago es que midamos, porque la lengua, como puede mover para bien, con una pequeña llama puede encender, de hecho dice, la rueda de la creación. ¿A qué se refiere con eso? Mira, dice ahí en el verso 5. Y quiero que pongas la NTV, por favor, aquí también es importante en el verso 5 y 6. Bueno, pon el verso 6. Dice el verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Nada más. La lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida. Este es el círculo al que hace referencia, porque el infierno mismo la enciende. ¿Cuál es la idea de Santiago? No importa cuán religioso digas ser, no importa cuán santo piensas que eres, la lengua te prueba. La lengua, dice, es un mundo de maldad. Úsala mal y no importa, porque va a corromper todo el cuerpo. No importa que tú pienses que eres muy santo, no importa que tú vayas a la iglesia todos los días, la lengua nos delata, la lengua causa este estrago y de hecho, dice allí, incendia toda tu vida. Cuando habla del círculo, le llamaban el círculo en el sentido de que era los altibajos de la vida, básicamente, era toda tu vida. Cuando menciona en el verso 6 la rueda de la creación, la idea de la rueda de la creación eran las etapas de arriba y de abajo, los ires y venires de la vida. Por eso la NTV dice, toda tu vida la puede incendiar. No importa que tengas cierta reputación, no importa que tú hayas construido muy buena reputación, un incendio de estos y te quema toda la vida. ¿Sí? Y dice, ten cuidado, porque es un mundo entero de maldad. La palabra es cosmos. Dice, es el mundo entero, toda la creación de maldad está en la lengua. Y puede incendiar toda la vida, ¿por qué? Porque el infierno mismo la enciende. Ahora, la palabra infierno viene de la palabra gehenna que Jesús usaba. Si te acuerdas, ese era básicamente el basurero de la ciudad que estaba siempre echando llamas, porque siempre estaba ardiendo. Y dice, de allí viene que se prende esta llama de la lengua. Ten cuidado, porque es pequeña, pero poderosa y está llena de maldad. Ahora, cuando Jesús habla en Mateo 15, Jesús enfatiza esto y es la idea de Santiago. Santiago toma Mateo 15, 10, por ejemplo, donde Jesús dice, Jesús llamó a la multitud para que se acerque y dijera, escuchen, les dijo, y traten de entender. ¿Cuál era el punto allí? Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan, ¿por qué? Las palabras que salen de la boca. No es el problema lo que te comes, el problema es lo que hablas. De hecho, si te fijas aquí, ¿dónde estás? Verso 17. Todo lo que comen pasa a través del estómago, luego termina en la cloaca. Pero las palabras que ustedes dicen, ¿de dónde vienen? Del corazón. Eso es lo que contamina. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus opiniones? ¿Cómo te refieres a otras personas? ¿De qué manera las describes? ¿Cómo hablas con ellas? Así de que en realidad el problema no es lo que entra, dice. Del corazón salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Todo lo que sale del corazón, ese es el problema. Proverbios, mira, 10:8, fíjate lo que dice. Proverbios 10:8. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. No está mal, eres platicador, no está mal. Pero dice el necio, el que habla necedades, ese se va a dar unos trompones. Ese va a tropezar, ese la va a pasar mal. El que está hablando continuamente sin pensar. Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Y es una bendición lo que te decía ahorita. Hay personas que llegan, hablan contigo y te dejan sintiéndote bien, que te dejan animado. Ya hay personas con las que platicas y mejor te quieres esconder cuando la ves porque te da para abajo, ¿no? ¿Cómo hablamos? Proverbios 29:20, mira, está muy bueno también. Dice, hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. Proverbios 12:19, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. ¿Te fijas? Habla, si estás hablando sin pensar, si hablas palabras hirientes, si dices mentiras. Proverbios 18:12 habla de la arrogancia, dice la arrogancia va delante de la destrucción, la humildad precede al honor. Para los que son arrogantes, los todas mías o yo todas las puedo, ya sabes, dice, el Señor te va a humillar también. ¿Cómo hablas? Es pequeño la lengua, pero puede causar grandes incendios. Es un mundo de maldad, está en medio del cuerpo y puede incendiar toda tu vida si no tienes cuidado. ¿Ok? Muy bien, tercer punto. Es un miembro difícil de domar. No solamente tiene mucho poder, pero a partir del verso 7 y al 8 nos muestra Santiago que también es difícil de domar. Y la idea que toma Santiago la toma de Génesis. Dios le dijo al hombre que señoreara sobre todas las criaturas, las bestias del mar, los cuadrúpedos, las aves, lo puso por encima de todos los animales. Y es lo que Santiago dice aquí, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Te fijas la idea? Es interesante porque, pon la NTV porfa, porque dice allí que las bestias han sido domadas, las bestias todas han sido domadas por la naturaleza humana, ¿no? Todas, pero nadie puede domar la lengua. Ahora, la realidad es que todos nosotros fallamos y solamente por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo, es que nosotros podemos tomar control. No vamos a ser perfectos en el sentido estricto. Ninguno de nosotros va a alcanzar perfección en esta tierra, pero sí podemos ir avanzando y creciendo en esta madurez que es a la que nos llama el Señor. Ahora, Es interesante también porque esta descripción que hace Santiago, tú la encuentras también en Romanos. ¿Te acuerdas cuando Pablo describe la condición de los hombres? Si vas a Romanos 3, te vas a acordar cómo Pablo describe de esta manera también a los hombres en general, los pecados de la lengua. A partir del verso 13, dice Pablo: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la manera en que describe a los hombres en general, y esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice, el hombre ha domado caballos, ¿no? Vladimir Putin montando osos, no sé cuántos de ustedes lo han visto, un colibrí, todo tipo de animal ha sido domado. Pero, dice, la lengua no ha podido ser domada por nadie. Y lo que hace Santiago es que ahora nos muestra que cuando un hombre tiene esta tendencia a hablar sin pensar, cuando alguien no tiene control de su lengua, lo que muestra simplemente es que es alguien que no ha madurado en la fe. Como describió en el capítulo 1 al hombre que es inconstante en todos sus caminos. De hecho, es la manera en que cierra el tema a partir del verso 9 y hasta el 12. Y básicamente, si tú te acuerdas, en el capítulo 1, dice en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De tal manera que en el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, ¿cómo puedes bendecir a Dios con tu lengua y luego maldecir a aquellos que Dios creó a la imagen de Él? Y dice Santiago, esto está raro. Es como los que dicen, yo amo al Señor porque es tan lindo el Señor, pero no quiero relacionarme con la gente de la iglesia porque son muy chismosos. Dice, ¿cómo vas a amar a Dios y no vas a amar a su pueblo? ¿Cómo vas a amar al Padre y no vas a amar a sus hijos? Es incongruente. Y por eso lo que dice Santiago, un hombre así, un hombre que adora a Dios con su lengua y luego maldice a los hombres, es alguien que está inconstante entre los caminos. No puede ser un hombre maduro. No es alguien que está manifestando integridad en su fe, espiritualmente hablando. Ahora, tú sabes, dice allí en el versículo 9, mira, con ella bendecimos a Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No tiene sentido. ¿Cómo vas a, de la misma fuente, cómo va a proceder bendición y maldición? Y aquí es importante el contexto de la maldición. Cuando tú maldices a alguien, básicamente te estás poniendo como juez. ¿Se acuerdan quién maldijo la tierra por causa del pecado? ¿Quién fue? Dios. Es Dios el que maldijo la tierra. No fue el diablo el que maldijo la tierra. No, Dios fue el que maldijo la tierra. Dios fue el que maldijo o destinó ciertas naciones a destrucción. Y cuando tú maldices a alguien, tú te pones como juez y das condena, y tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Y lo que dice aquí básicamente es, no puedes tú maldecir a aquellos que Dios creó a su imagen. Tú no los creaste, yo no los creé. ¿Se acuerdan? Y cómo Jesús le dice, cuando tú le llamas tonto a tu hermano, lo estás matando, le estás cometiendo homicidio. Es importante. Dios nos puso como su representación en la tierra. Así, con todas nuestras debilidades y con todas nuestras flaquezas, Dios nos puso como un recordatorio de quién es Él. Ahora, toda chafa, nosotros como copia, ¿no? De esas de barro así, de a peso. Pero es la manera en que Dios manifiesta su carácter. Ahora, por eso vino Jesús. Y Jesús dijo, nadie ha visto al Padre, pero el Hijo lo ha dado a conocer. Porque Cristo vino como el hombre perfecto. Y Él nos mostró las cualidades de Dios. Pero Santiago dice, tú no puedes hacer esto, no puedes tratar a la creación de Dios y maldecirlos. Dice el verso 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? En esos tiempos, muchas comunidades, muchos pueblos vivían literalmente del pozo de agua. Era la manera en que se podía desarrollar una comunidad porque había agua en ese lugar. Ahora, ellos sabían que si un agua no se podía beber, se acababa la ciudad, se acababa el pueblo. Y lo que dice Santiago, no hay pozo que vayas un día y hay agua dulce y al otro día vas y hay agua amarga y en dos días regresas y hay agua dulce otra vez. No, o es dulce o es amarga. No puedes tú hablar bendición a Dios y maldecir a tu prójimo. O bendices o maldices, pero no puedes estar en las dos cosas. Otra vez, hermanos míos, dice el verso 12, y esta es enseñanza de Jesús. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Básicamente lo que está diciendo es lo que Jesús dijo, por sus frutos lo van a conocer. Mira cómo habla una persona y tú vas a decidir si es una persona íntegra espiritualmente o si es alguien de doble ánimo, alguien que está chacoteando, ¿no? Mira cómo habla, escúchalo, ve sus palabras y tú sabes si le crees. Jesús dijo en Mateo 7:16, pueden identificarlo por el fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se corta, se arroja al fuego. Así de la misma manera, puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. La fe sin obras está muerta, acuérdate. Y el hablar nos delata. A veces, insisto, lo dije al principio, tomamos los patrones y los traemos a la iglesia y hablamos igual porque no hemos entendido. Pero como dije al principio, si era por ignorancia, está bien, pero ahora ya lo sabes. Y ahora hay un juicio más estricto para ti y para mí, no solamente por lo que haces, sino también por lo que dices. Porque el Señor Jesús dijo que íbamos a dar cuenta de toda palabra ociosa en el día del juicio. Dios le preocupa no solamente lo que haces, también lo que dices. Y ya sabes también lo que piensas, porque lo que dices y lo que haces viene primero del corazón, lo que tú piensas. Por eso, familia, dice, si alguien puede retener su lengua, si alguien aprende a callar y a hablar lo que bendice, este es un varón aprobado, este es un varón perfecto. Esta es una persona madura, íntegra espiritualmente hablando. Amén. Te pido que te pongas de pie entonces y vamos a orar. Y ya estamos en esto, así de que ahí les va. En la iglesia, como en tu familia, como en una relación cercana, sea con un amigo o sea con un novio, una novia, siempre vas a encontrar personas que sean distintas y que piensen distinto a ti. Pero la iglesia tiene este llamado para que nosotros aprendamos, y es lo que decía Santiago, a recibir al pobre, al rico, al que está en medio, al feo, al guapo, al simpático, al odioso, al repugnante, a todos. No hacemos acepción de personas, dice. Pero también que aprendamos cómo convivir como familia. Y Dios ha montado un laboratorio impresionante en la iglesia. Porque aquí vas a encontrar personas, y me refiero a la iglesia en general, pero particularmente me voy a referir a la que me toca dirigir. Aquí tenemos personas muy distintas. Yo soy muy distinto. Y algunas personas son raras. Yo soy muy raro, pero hay otros más raros que yo. El punto es que todos dentro somos parte del cuerpo, somos parte de la familia, y es muy fácil encontrar diferencias entre nosotros. Pero lo que la Biblia nos dice es que podemos reconocer esas diferencias y arreglar esas diferencias. Pablo, cuando escribió a los Corintios, lo vimos. Pablo les dice: ¿qué no hay entre ustedes gente sabia como para que ustedes se pongan de acuerdo en la iglesia? ¿Tienen necesidad de ir y demandar al hermano? ¿No hay nadie en la iglesia que les ayude a resolver el problema? Y es importante que aprendamos a hablar otra vez con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo y no por nuestro hígado, y que podamos hablar las diferencias y amar a las personas aun cuando sean diferentes. Algunos los vas a arreglar, otros no se van a arreglar, pero Dios nos ha dado gracia para disentir con gracia. Podemos no estar de acuerdo, pero te amo igual, ¿sí? Podemos no pensar igual, pero igual te amamos. ¿Me explico? Es importante. Y es importante también que lo que vimos ahorita, no condenes, no juzgues, no maldigas a lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Otra vez, si no estás de acuerdo, platica, ora por la persona, bendícela, pero no juzgues y no condenes. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad delante del Creador. ¿Ok? Así de que todos nos equivocamos, dijo Santiago, muchas veces, más los que hablamos al frente. Muchas veces tenemos mucha oportunidad de equivocarnos, pero si logramos refrenar nuestra lengua, seremos maduros, perfectos, vamos en el camino de lo que el Señor quiere. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos muestras lo que tú quieres, tú nos hablas a través de ella, y también, Señor, entendemos que nos hace responsable. Señor, no podemos decir que no sabíamos. Enséñanos a obedecer. Ya vimos semanas atrás que tú no quieres solamente oidores de la palabra, tú buscas hacedores de la misma. Y danos un corazón que sea obediente, Señor, para poner por obra todo aquello que tú nos hablas, todo aquello que tú nos haces entender, todo aquello que tú nos ordenas, Señor. Queremos honrarte, queremos darte la gloria a ti, Señor, y aunque somos imperfectos y aunque nos equivocamos muchas veces, que sea tu gracia en nuestra vida, Señor, para poder extender gracia a aquellos con los que quizás, Señor, no estamos de acuerdo, aquellos con los que quizá hemos tenido diferencias. Danos un corazón que se humille para perdonar, para pedir perdón. Señor, que no seamos arrogantes, que no seamos soberbios, que no pensemos que lo sabemos todo, sino que podamos asociarnos con los humildes, como dice tu palabra, y que podamos, Señor, siempre acudir a tu consejo como mediador, que podamos resolver con gracia y con amor las diferencias para que tú seas glorificado en medio nuestro, en medio de pecadores imperfectos, que este Dios santo y glorioso brille, resplandezca como el medio que permite que estemos juntos, Señor. No estamos aquí porque todos somos simpáticos, estamos aquí porque tú eres el Dios bueno y por tu Espíritu Santo nos has hecho familia, Señor, y te damos gracias por tu bondad y te damos gracias por tu consejo, porque tú nos guías con tu consejo, no nos dejas a la deriva, y tú nos has dado tu Espíritu Santo, que a pesar de que de manera natural no podemos controlar nuestra lengua, tu Espíritu Santo nos da sabiduría para que lo hagamos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra. Bendice cada uno de tus hijos, Señor. Dales de tu sabiduría para hablar palabras como sabios, dale lengua de sabios, Señor, para hablar al que está cansado, al que está agotado, al que está abatido, que ellos puedan levantar a cada persona con la que hablan, que tú, Señor, tengas siempre la palabra precisa, que su corazón esté lleno de tu palabra, que more en abundancia, Señor, en ellos, para que siempre que abran su boca puedan hacerlo de una manera que te dé gloria a ti, que tú seas honrado, Señor, y que los que escuchan sean edificados, sean bendecidos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.